Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
El caso Senasa ha estremecido al país. Los arrestos llevados a cabo por este gobierno a exfuncionarios de la administración pasada por corrupción y la forma en que se hizo no asusta. No les tienen miedo al Ministerio Público. El caso de Maxi Montilla de devolver 3,000 millones y seguir disfrutando en la vida les da aliento. Les empuja a seguir estafando a este pobre pueblo compuesto por una población de escasa educación que vive en un constante entretenimiento. El Senasa salpicará a muchos si la investigación es seria. Incluso legisladores que tienen fundaciones dedicadas a la salud presumiblemente podrían estar envueltos, usando los carnets de los subsidiados, vaciándole la cobertura en un 100% y aplicando cargos que los pacientes nunca consumieron. Esperamos que las imputaciones no solo se queden en Santiago Jacín y su entorno, sino que vayan más allá. Fundaciones, clínicas, farmacias, laboratorios, hospitales deben ser investigados a fondo. ¿Y qué decir de médicos que, según la población, les colocaban prótesis de baja calidad a los pacientes, deviniendo en infecciones y luego en amputaciones por la baja calidad del producto, mientras les cobraban al seguro un precio muchísimo más elevado? Hasta la próxima.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, señores. Aquí damos la bienvenida en Juventud en Tiempo de Diálogo. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí otro jueves más, brindándole a nuestro público lo que siempre quieren, ver la juventud, ¿verdad, Francis?
Sí, así es, señores. Y muy buenas noches por compartir este momento con nosotros. Siempre es agradecido de Dios y de ustedes. Y agradecerle también al equipo de producción, aquí a los muchachos, que tenemos un conversatorio con ustedes hoy, así que no se lo pueden perder.
Hoy venimos ya duro, señores. Hoy venimos con noticias y decisiones importantes. Tenemos un invitado especial, un gran amigo y hermano, y ya pronto se lo vamos a presentar. Primero que todo, hay que enviarle un saludo a las personas que nos permiten estar aquí en este espacio, que son Canoa Valdés, Alex de León y Edmer, ¿no? a tiempo de diálogo y vamos a comenzar, Francisco. Hoy venimos de a fuerte, porque hoy tenemos,
hay que ver qué
aparte hoy. De todo, tenemos atrás de los bleachers, tenemos a dos personas que nos están acompañando, dándonos apoyo. Nada, vamos a comenzar. Quiero presentarle a un gran amigo, ingeniero, profesional, trabajador, que le interesa la política y me comentó que qué bueno que hacemos este tipo de programa, de que conlleva llevar una política diferente a las casas, de motivar a esos jóvenes a ver un cambio diferente. Y aquí tenemos un joven que siempre ha tenido interés en la política y hoy lo va a expresar. Mi gran amigo, hermano César. César, preséntate, mira tu cámara ahí en público.
Bueno, muy buenas noches. Agradecido de esta oportunidad de mi querido hermano Rafael, aquí compartiendo también con Francisco.
Así es.
Y así es. Gracias a Dios por una entrega más en la cual nosotros contamos con el privilegio de llegar a cada uno de los hogares de este programa.
César, vamos primero, antes de todo, comenzar con una introducción.
Claro.
Así comenzamos Francisco y yo. Y
sí.
Es claro, bueno claro. Que la gente te conozca a ti un poco.
Sepa quién es César.
Sepa quién tú eres.
De dónde viene.
Claro. A qué te dedicas, qué haces.
Bueno, César González es un joven de apenas 33 años, lo cual se dedica, es ingeniero civil. Se dedica ahora mismo en el ambiente de la construcción, tanto público como privado. Un joven que le gusta el deporte, le gusta la lectura y compartir entre amigos.
Eso es importante.
César, ¿y cómo tú llegaste a este ámbito que te llamó la atención la política? ¿Cómo tú te introduciste a nivel también de tus estudios en ingeniería? ¿Cómo tú te desarrollaste?
Fíjate, desde temprana edad a mí me ha despertado lo que es el acontecer nacional, dígase lo que se mueve en la palestra pública. Desde pequeño, desde los 9, 10 años, siempre cogía los periódicos de mi casa y leía, y las noticias también. Me sentaba al lado de mi padre y veía muchos programas de televisión, de políticas y esas cosas. Y también a través de lo que es el debate, a través de los años con amigos relacionados en el mundo, me fue creciendo esa vena de descubrir qué es la política, más allá simplemente de lo que es ocupar un cargo público, o simplemente lo que es realmente la política, qué es lo que se encarga realmente de hacer, de ayudas a una sociedad y hacer que un país, a través de sus diferentes instituciones, pueda hacer algo útil para la sociedad.
Es un momento importante, César, porque ahora mismo vemos una gran parte de la juventud queriendo adentrarse al mundo político, como vimos este pasado sábado, que hubo el Verifícate a nivel nacional. Donde vimos muchos jóvenes trabajando arduamente para que personas como tú y yo, que somos jóvenes, que tengamos interés a la política, tengamos un espacio para poder entrar. Es un momento importante ver eso. Vamos a comenzar, y antes de comenzar, quiero que me digas mayormente tu relación de cómo te llamó la atención la política a nivel del Estado. ¿Qué figura para ti ha sido un ejemplo a seguir? ¿Y qué se ha destacado en su labor?
Mira, fíjate, yo vengo de una familia con arraigos políticos, dígase de que le gusta lo que es la política. Mi padre es un fiel seguidor de lo que fue esa leyenda histórica, ese líder de masas más grande que ha tenido la República Dominicana, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y desde ahí, oyendo las conversaciones que se hacían los fines de semana con los tíos, con las tías, de todo lo que se había y lo que se desarrolla en un ambiente de país. Y así me fue naciendo prácticamente el interés también al ver también noticias a diario por diferentes los medios, tanto digitales, dígase televisión, e impresos. Fíjate que también es bueno recalcar algo. tú tomaste, hiciste un punto muy importante de lo que es la juventud dentro de la política. Los jóvenes ahora mismo tienen ahora mismo muchas herramientas para lo que es incursionarse en la política, pero no simplemente en la política de yo quiero un cargo para ser tal persona o como dicen por ahí, llenarme los bolsillos. No, la política como joven, el joven tiene que ver cómo puede ayudar, cómo puede servir a una mejor sociedad, cómo puede pensar con un equipo y elaborar políticas públicas para ese barrio, ese muchacho que no tiene padre, que no tiene madre y que pueda desarrollarse bajo condiciones precarias. El gobierno implemente políticas públicas para que ese joven de la nada, de escasos recursos, diga, si yo estudio y me fajo duro, yo puedo llegar a ser un doctor, un buen ingeniero, un buen político o un buen servidor público. Que eso es lo que podemos ver ahora mismo en muchos de los casos del presidente Luis Abinader. Funcionarios que funcionan, que hacen gestiones públicas acorde a los lineamientos de que se necesita realmente.
Y ahora mismo estamos también viendo cómo se ha empoderado la palestra en el tema ya gubernamental, que es muy bueno que tú lo digas, porque hemos visto que ahora mismo las personas que están liderando en instituciones públicas son personas también jóvenes, como podemos ver de ejemplo a Wellington Arnold, vemos también a Fellito, sí, vemos al ministro de Vivienda, correcto. Uh-huh. Que hemos visto un cambio radical, porque antes la cara de cada institución era caras viejas. Bueno, sí, no decirlo sí, así, sí, pero... No.
Señores adultos.
Señores adultos. Eran personas que ya habían tenido su trayectoria.
Sí, que no tienen tampoco la misma visión. ¿Tú me entiendes? Que una persona joven.
Y vemos ahora mismo que los jóvenes, cuando tienen un cargo político de sumamente importancia, se destacan por su labor, porque quieren dejar una huella. Yo voy a poder comenzar ahora con un videito que quiero que le pongamos atención.
Vamos a ver.
Porque quiero comenzar a debatir y quiero que usted me dé su punto de vista de cómo usted ve
bueno esto.
La política ahora, hoy en día. Claro. Entonces, producción, por favor, vamos
este programa
a...
va para largo hoy. Vamos sí. A ver.
Tengan un debate previo a las primarias del PRM.
100%. Ya con el ejemplo que puso el presidente Luis Abinader, el que pretenda dirigir tanto ser candidato de un partido como dirigir la nación tendrá que exponerse en un debate para que la gente sepa qué piensa en materia de educación, de salud, de medio ambiente, de comunicación vial, en tema migratorio, en tema de carácter económico, en todos los aspectos que tiene necesariamente una persona que quiera dirigir el país, y la gente tiene que saber qué piensa de cada tema.
¿Estás tú de acuerdo que los precandidatos...
¿Qué piensan ustedes sobre el debate presidencial, bueno, de los próximos aspirantes presidencial? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Sobre un debate que se haga, como pasó en las elecciones de Estados Unidos y como pasó aquí el año del 2020, que las tuvo el presidente Luis Abinader con Abel Martínez y Leonel Fernández. ¿Qué piensan ustedes? Dime tú.
Mira, fíjate, Arturo, eso es un, es más algo palpable de lo que es, se llama la democracia. Yo aplaudo de que cada candidato, de cada representante, sin importar bandera política, que tenga una visión en las diferentes políticas públicas o los diferentes escenarios de lo que se compone un gabinete de gobierno, le pueda decir, le pueda comentar los planes de que tiene para su gobierno a cada ciudadano. Eso es algo que yo lo veo loable. ¿Por qué? Porque así ya el que está pensando por ejercer y apoyarte con tu voto, sí, dice, ok, ¿qué tú me presentas cuando tú hagas tu periodo de gobierno? Ok, ¿qué vas a hacer en educación? ¿Qué vas a hacer en materia de seguridad pública? Un tema muy importante. ¿Qué vas a hacer tú en tema de agua, de saneamiento? Algo muy importante que también lo podemos ver en uno de los directores ejecutivos del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué me das tú en educación? ¿Cuáles son las cosas y las herramientas que tú me vas a poner para que mi calidad de vida como persona siga mejorando? que es lo que se es lo que se debe centrar realmente un político. Eso yo lo veo bien, yo lo veo bien.
Sí, tú sabes que viendo ahora ese comentario, esa entrevista, que eso es un corte de una entrevista que se le hizo en un programa al futuro precandidato, ¿verdad? A lo interno del partido, Wellington Arnold, a la presidencia. Mira, yo tengo una opinión bastante, y estoy de acuerdo, y mi opinión se basa que no solamente tiene que llegar a un extracto de que sea a los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno a lo interno, pero también esa misma acción me gustaría que se lleve también a los líderes jóvenes que puedan aspirar a tener la posición de ser presidente de la JRM, que es el organismo institucional juvenil dentro de ese partido. A mí me gustaría que eso se hiciera un gran panel también para ver qué propuestas tienen esos candidatos a presidente a lo interno, tanto para la posición a presidente para el 28 como a presidente de la juventud del partido. También cabe decir que eso ayuda mucho a la democracia dentro del partido. Y si se hace un gran ejercicio, las personas pueden ver ya, y los PRMistas, porque recuerden ustedes que esto es a lo interno, es una convención interna que solamente va a votar la matrícula del partido, del PRM, y como bien mencionaba Arturo hace un momento, vimos que en ese tema de verifícate, que fue un tema de las personas verificarse y otros que se inscribieron, ellos dieron unos datos que llegaron en un fin de semana a 100.000 verificados y nuevos inscritos. Entonces, a mí me gustaría también que en base a eso nosotros hagamos una mirada diferente a la política, crea un marco muy amplio sobre lo que es la democracia dentro del partido, los seguidores de cada uno de esos candidatos valiosos que tenemos nosotros en nuestro partido, puedan ellos expresarle a la gente, a sus seguidores, qué tienen que ofrecer. Y para muestra un botón, es que cada uno de los precandidatos, que hasta el momento ha dicho que va a aspirar a la presidencia, tiene mucho material político, pero la gente al final se decide y toma la decisión correcta por el que mejor tenga una propuesta.
Tú sabes que
futuro gobierno.
Eso es sumamente importante ver y que se haga ese tipo de debates políticos, porque claro, a través de esos debates es que vamos a ver, tal y como dice César y Francisco, comentaron hace un momento, vamos a ver un verdadero cambio.
Sí, claro.
¿Por qué vamos a ver un cambio? Porque estamos en un país que se juzga mucho, como están todos los países, como no sé si han visto las elecciones de Uruguay, de Honduras,
de
todo. Ahora mismo a nivel de las redes sociales vemos muchísimas cosas. Porque le damos la oportunidad al candidato de, aparte de ofrecernos una oportunidad de mejorar el país, también le damos la oportunidad a una gente a que pueda construir algo mejor. Cada persona tiene un mundo diferente en su cabeza y cada gente quiere gobernar y hacer su gobierno de su manera. Hay otros que lo hacen con mucho hablado y otros que lo hacen demostrando su trabajo.
Es correcto.
Que ahí es que vemos como Wellington Arnold, que yo creo que ha sido el único que ha dicho que está de acuerdo con el tema de debate presidencial. Vemos cómo su trabajo se ha demostrado en una institución con tanto problema como lo es INAPA. Es sumamente importante. Ahora, yo quiero que tú me digas, César, ¿cómo, por ejemplo, César, y con quién te llama a ti la atención en la próxima candidatura o en las próximas elecciones del 2028?
Mira, en las próximas elecciones, ya de cara al año 2028, como tú acabas de decir, para muestra un botón, yo soy creyente de los hechos. Para ponerte un buen ejemplo, mira al director de INAPA, Wellington Arnold. No sé si tú le has dado seguimiento, pero fíjate en la calidad de candidato que tenemos y el trabajo que él ha hecho en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Es algo, una gestión histórica. Yo que te puedo decir que he tenido la oportunidad de ver y desplazarme a muchos sitios del país donde personas que no tenían el preciado líquido de hace 12, 8, 20 años, tú le dices que le vas a subir su calidad de vida, construyéndole una fuente de agua potable, un acueducto. Y eso ha sido realmente la gestión, la muy buena gestión del distinguido Wellington Arnold, llevándole calidad de vida a cada municipio, a cada barrio, a cada persona. Y como la gente dice, esos son obras que no se ven. Son obras que no se ven porque literalmente están por debajo de la tierra. Pero, Francisco, algo más allá que es importante. Son obras que no se ven, pero son obras que se sienten, que le dan un impacto de calidad de vida cuando la persona dice, wow, ahora yo tengo ese preciado líquido. Y también cuando tú inviertes en una población a través del saneamiento, a través de lo que son la limpieza de las cañadas, de los arroyos. Uh-huh. Y para muestra un botón, vuelvo y le repito, de que miren la gestión que ha hecho el director de INAPA a través de estos últimos 5 años.
Sí, tú sabes que sobre eso, ya que tú lo mencionas, recientemente yo vi como una entrevista, como en un segmento de un podcast que él fue como invitado, y el director de INAPA, Wellington Arnold, decía prácticamente lo mismo que tú haces referencia. Son obras que no se ven, pero cuando impactan una comunidad, cuando impactan una sociedad, cuando impactan un pueblo,
se siente.
¿Me entiendes? Se sienten. Y la gente así lo siente. Correcto. Pero hay que agradecer esa labor encomiable que está llevando el director de INAPA, Wellington Arnold, que a través del apoyo que también le está dando el presidente Luis Correcto. Abinader, ha podido ejecutar grandes obras, que hay sectores y lugares en este país, señores, que tenían más de 20 años Correcto. Sin que le llegara el agua potable.
Tú sabes que aparte de los acueductos que han sido rehabilitados sí. a través del Instituto Nacional de Agua Potable por el director Wellington y su equipo, te voy a decir algo. Por más cambios que han hecho, como fue Arroyo Gurabo, como fue el nuevo acueducto que él estaba hoy supervisando en Monción, que va a haber un beneficio de cada casa, por ejemplo, que haya 4 habitantes de 32,000, ponte que sean muchas familias, así, en ese caso, va a tener beneficio de más de 32,000 habitantes en Monción, que es un pueblito. Sí. Lo más importante que tenemos que ver aquí es el acercamiento que Wellington ha tenido con la gente. Sí. De aparte de comprometerse a realizar una labor en esa institución, ha cumplido con el presidente, ha cumplido con la población, e incluso poniéndose de metas, como lo ha hecho en programas, diciendo Correcto. De los 20 proyectos o más de 20 proyectos que él quería, que va a entregar de aquí a febrero, se demuestra la calidad y su trabajo transparente y claro que él está haciendo ya. Se demuestra una gran diferencia que no la vemos en otra institución. Yo como joven, aparte de identificarme con Wellington, que quisiera que fuera una persona joven que gobernara este país, quisiera que una persona como él, con esa visión, con ese trabajo, con ese liderazgo que tiene, sea que tome la rienda a nivel de la presidencia. Porque uno como joven ya sabe quién puede hacer un cambio en el país.
Y un trabajo.
Y tú sabes que la cosa va a ser muy diferente el año que viene, más con todas las tensiones que hay también a nivel mundial, política, sí. geopolítica. Uh-huh. ¿Sí? Vemos que han pasado muchos cambios. Y realmente estamos viendo que necesitamos también un cambio, algo sí. diferente. Porque el presidente, hay que ser claro, va a haber su momento de que ya el presidente, como lo dijo José Ignacio Paliza, que la única persona que sería capaz de gobernar el partido y que tuviera la rienda fuera el mismo presidente.
Así
que
es.
Hay que ser claro que fuera una uh-huh. persona que realmente es tal para eso. El presidente sabe quién ha trabajado, quién se ha destacado y quién va a valer la pena para que pueda dirigir sí. el país. Y ambos sabemos que el candidato Wellington no.
Comparto la misma opinión tuya. Y algo que me deja más que satisfecho por ese punto. Si lo está haciendo ahora mismo en una institución, en una dirección, a través de una buena gestión, un buen plan de de ejecución de obras, de administrativo. O sea, eso también me dice a mí que lo puede de igual manera hacer en un gabinete
Dime
de gobierno.
Tú que eres ingeniero, ¿cómo tú crees de un trabajo de rehabilitación de planta? ¿Cuánto tiempo duraría normalmente? Que bueno, sabe que lo pasado gobierno no se hizo tan rápido como está haciendo ahora. Porque la gente tiene correcto. Que saber eso también, ¿eh?
Sí.
Fíjate, partiendo de ahí, entiendo que en esta gestión el presidente Luis Abinader ha dado no un discurso, sino una decisión, uh-huh. una decisión de que las cosas se tienen que ejecutar para mejorarle la calidad de vida al dominicano. Y en este punto, el distinguido Wellington Arnold, a través de su gestión, lo ha hecho y lo ha demostrado. Fíjate, un acueducto depende, porque mira, se pueden ver varios factores. Se pueden ver acueductos que ya no están en servicio, uh-huh. plantas de agua potable que ya no funcionan de hace 12, 15, 20 años, uh-huh. que depende de cómo se encuentra la infraestructura.
Sí, claro.
Es lo que determina la inversión que se va a hacer.
Así es.
Un ejemplo, yo puedo encontrar una planta de, por ponerte un año, que fue construida en el 2006, pero fue construida en el 2006, pero son obras de infraestructura uh-huh. que se diseñan a 20 años para su capacidad operativa uh-huh. con sus mantenimientos
con su
periódicos.
Mantenimiento,
porque si tú no le das mantenimiento a un tipo de obra así.
No.
O sea,
olvídate.
El costo, claro. Arturo y Francisco, se duplica. Porque claro, no hay algo que en construcción duplique más que la falta de mantenimiento, porque ya cuando se pasa del periodo, ya no es una rehabilitación que tienes que hacer. Sino una reconstrucción. Uh-huh. Y eso lo podemos ver en cada uno de los proyectos que el director de INAPA, él mismo va, frecuenta los proyectos, ve y dice, ok, aquí yo necesito esto y necesito aquello. Entonces él con su buen equipo que conforma y su gabinete pone en marcha de una uh-huh. vez. Y para muestra un botón, ahí podemos ver la cantidad de obras que se han entregado, de acueductos, de plantas potabilizadoras. Uh-huh. Un ejemplo, el INAPA ahora mismo está poniendo en métrica 1.7 kilómetros de tubería diario. Francisco, eso es mucho.
Eso es mucho.
Arturo, eso es mucho.
Lo que pasa es que cuando nosotros lo comparamos,
eso es mucho.
Y tú comparas lo que se instalaba antes, no se instalaba nada. Entonces, para una institución que no tenía sus funciones como... Tenía sus funciones ya escritas, pero ejecutadas no la tenía. Entonces, llega a Wellington, empieza a ejecutarlas, es mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Porque no se hacía nada. Entonces, cuando la gente ve que las cosas están sucediendo, empiezan a revivir esos ánimos claro. y a reanimarse, pero realmente es mucho trabajo que ha tenido el director de INAPA, porque no muchas plantas no estaban en funcionamiento, no. muchas aquí se olvidó el tema de llevar el agua a los pueblos, la gente todavía seguía cargando su agüita y haciendo pozos por el tema de ese preciado líquido, entonces sí. realmente ha sido mucho trabajo, ha sido sí. eficiente. No podemos negar que puedan haber errores, todo puede pasar. ¿Por qué? Porque realmente cuando ustedes comparan de una gestión de algo que nunca se había hecho nada a tu reinsertar todo el sistema Correcto. De nuevo, es mucho trabajo, señores. Lo importante Correcto. Es que, como dice César, el cumplimiento está al 100% y los trabajos se ven.
Se ven,
porque cuando usted se va a una comunidad, cuando usted se va a un arroyo Gurao y se para ahí, y usted mira y dice, wow, y esto era lo que era antes. Pero cuando usted va a cualquier comunidad que te dicen que nunca le había llegado el agua,
correcto.
¿Me entiende? Y hoy tiene agua, cierto sector, todo es un proceso. Lo que pasa es que todo lleva otro proceso.
¿Y ustedes?
Porque que las instituciones no se manejan de boca.
Que son jóvenes.
Correcto.
¿Por qué ustedes eligieron a Wellington Arnold como el próximo presidente? Dime, Francisco.
Mira, yo te puedo decir algo. En base al
Tú tienes un secreto por debajo que yo quiero que... Yo te
no,
voy a hacer una pregunta también.
En base al material político que ya presenta, o al perfil político que presenta Wellington Arnold, ya no hablando del director, sino de manera política, ese es un perfil que ha destacado sobre el tiempo. y su trabajo en la política ha hablado solo. Entonces, yo te voy a decir, me gustaría ver un debate entre todos los precandidatos oficiales, porque recuerden que ya vimos algunos que han dicho que declinan. Víctor de Asa declinó, pero sí. Así va a pasar también, porque van a unificarse, van a hacer equipos y van a llevar a dos o tres candidatos, señores, eso sí. Es fácil. Pero realmente yo les digo que yo apoyaría en la visión ya de la pregunta que nos hace Arturo a Wellington Arnott, porque se parece mucho a la determinación, el carácter, la actitud de trabajar, el compromiso con la gente, y se parece mucho a lo que nos ha enseñado el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿qué queremos cada uno de nosotros? Ver que esas mismas acciones que se han implementado a través del gobierno, que el presidente Luis Abinader ha llevado como una antorcha del PRM, ¿me entienden? Y ver la acción de Wellington, que ya sabemos cuál es su capital político, y ahora se estamos viendo dentro de una institución pública, porque eso hay que decirlo. Nosotros lo conocimos a él ya en un tema político, fue diputado, ya lo conocemos como legislador, los aportes que hizo en la Cámara de Diputados para el país, eso está en la historia, eso lo pueden buscar en Google. Y ver ahora que es un buen gerente en una institución pública. Entonces, señores, las etapas que Wellington ha trascendido, tú lo evalúas y eso habla por sí solo, dando cátedra de que la política y la gerencia van de la mano.
Correcto.
Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo apoyaría a Wellington Arnott, señores, porque es que la visión que él tiene de la política se asemeja a lo que nosotros la juventud necesitamos. Y yo creo que cuando tú te vas... Cuando tú te vas a un escenario...
Esta gente de Santo Domingo, estos son buenos.
Cuando tú te vas a un escenario y tú evalúas el panorama, todos los compañeros, lo digo aquí y lo mantengo firme, todos los compañeros del partido son valiosos e importantes para nuestra organización. Claro. Ahora, no todo va a ser un Luis y no todo el tiempo vamos a tener un Luis, pero tampoco en la historia vamos a tener un Wellington. Entonces yo creo que la historia ha hablado por sí sola, es un candidato muy potable, la gente lo quiere, las mujeres lo brincan, porque sí, esa es otra que sí. Hay que decirlo, el hombre tiene un perfil, pero las mujeres le llama la atención, porque hay que ser realista. Pero él tiene su esposa, cabe destacar, pero no, realmente, caliente. Y su familia, no me puedo calentar, y su familia... Pero realmente yo apoyaría a Wellington Arnott en base a a la descripción que le acabo de hacer a ustedes.
¿Y tú tienes aspiraciones a nivel ya del partido?
¡Ay, Dios mío! Que tiro un gancho al cuello. Bueno, señores, miren, ustedes saben que el que esté en la política tiene siempre, aspira a hacer algo dentro de la política. Y realmente nosotros fuimos en el proceso pasado precandidato a regidor, por nuestro partido y por Santo Domingo Este, la circunscripción número 2. Y ahora estamos llevando la voz cantante para aspirar a la presidencia de la JRM de Santo Domingo Este.
¿Cómo?
¿Tú querías? No sé para qué me pusiste a hablar. ¿Cómo? Entonces realmente, y es con la misma visión.
Perfecto.
Seguir trabajando, seguir construyendo, que nuestra juventud sea representativa para esos jóvenes que están en diferentes tipos de áreas, entonces se sientan representados con nosotros. Nosotros no somos solamente un presidente de un lado. Vamos a ser un presidente de toda la juventud del Partido Revolucionario Moderno, y eso hay que decirlo.
Tú sabes que es sumamente importante, porque tal y como tú dices de tu tema de aspiración, yo también lo diré en público, que yo voy a aspirar a la presidencia de la juventud.
¡Ay, papá! Esto se puso bueno. Ahora somos todos presidentes aquí.
Porque, aparte, yo viendo los procesos pasados del tema de la elección y viendo la oportunidad que se le ha dado a la juventud,
eso es importante resaltar,
crecer en un partido donde la juventud tiene voz, voto. Quiero también destacar algo sumamente importante, que es que un presidente de la juventud se destaca por ser la voz de las personas jóvenes del partido.
Así es.
Yo quiero aspirar porque quiero ser esa voz de que la juventud sea que sea escuchada y tomada en cuenta de la manera correcta en la política.
Es así.
Nosotros a veces se nos olvida un poco, y más esas personas ya que están en cargos muy grandes, de escuchar esa voz. Uh-huh. Y te voy a decir algo, el presidente está donde está porque él ha tenido un voz de voto a través de toda la gente. Y eso es lo que te hace grande.
Cuando eso es lo que te hace grande.
Te detienes a escuchar, y por eso pondré un video ahora de Wellington Arnold, donde se ve la cercanía a la gente, y por eso se destaca por ser la persona que es.
Así es. Dale, productor. Pris,
vamos a ver. En la semana pasada en la alcaldía, donde tenemos algunas situaciones, y se había dicho que no había agua en ningún sitio, entonces yo me quedé callado en una reunión del más alto nivel. Y se dijo, no, ahí no hay agua en ningún lado. Yo me quedé callado. Entonces fui allá, convoqué al equipo nuestro, en la alcaldía, con el alcalde, la gobernadora, que participaron en la otra reunión. Y yo dije, ok, aquí casi un metro cúbico de agua que se está produciendo. Yo quiero, en primer lugar, que el equipo nuestro diga, ¿dónde está el agua? ¿La están botando por la cañada? ¿La están botando por el río Jaya? Porque aquí no hay agua. Entonces yo empecé a decir...
¿Quién se la está bebiendo?
Ellos... ¿Dónde el está? Entonces, no,
ella está
diciendo,
no, ¿qué vaina es? ¿Qué vaina es?
A tal barrio 24 horas, a tal barrio 24 horas, y, pam, pam, y dice un comentario, ah, ¿tú quieres oír lo bueno? Yo, no, espérate, yo no quiero oír lo bueno, yo no, yo estoy aquí sin tiempo, yo voy a escuchar lo malo también.
¿Tú sabes que
pero
eso?
Pero yo quiero escuchar, dejen que él diga, porque ustedes dijeron que no había agua, que ellos digan dónde se está yendo el agua. Ahí... Después de eso, entonces, escúchame, Bolí, yo escuché todo, y al final eran como 5 o 6 temas. 5 o 6 temas que ya nosotros mandamos 500 tubos y lo estamos resolviendo. Pero lo importante es escuchar a la gente, tener paciencia. Yo estuve, por ejemplo, en San Francisco de Macorís.
Porque, como vimos en ese video, vimos una persona que...
Está buena esa intervención de él ahí.
Claro,
está buena.
Sí, porque vemos, vemos que es una persona afiable. Afiable es una persona que es cercana a la gente. Sí,
correcto.
Y vemos una persona que se preocupa. Ahora yo te haré una pregunta, César, tú como invitado, con personas que te vamos a ver más a menudo aquí, en el programa, como joven interesado en la política y una persona capaz, que veo con mucha capacidad y veo una persona profesional. Y te haré una pregunta clave, porque me interesa siempre hacerle esa pregunta a la juventud, porque... Mayormente vemos que la juventud se interesa y entra a la política porque tiene interés y lo ve como un sistema monetario, no lo ve como un cambio.
Es un error.
Que es un error clave que se ve en el Estado. Es un error. ¿Cómo tú ves, César, qué tú aportarías y qué tú hicieras a través de la juventud? ¿Qué tú quisieras que se tomara en cuenta en el país a nivel nacional o a nivel... de cómo deberían de ser las cosas también en el partido?
Bueno, mira, comenzando a nivel de partido, yo lo viera como una oportunidad donde el joven pueda desarrollarse, darle las políticas públicas del joven que quiera aspirar a, como te dije hace unos cuantos minutos, a desarrollarse, a crear el ambiente que necesite. Un ejemplo, amplios programas de estudios, amplios programas de becas internacionales y nacionales, que esas son cosas que hay que fomentarlas. ¿Para qué? Para que el joven que viene viendo a los más de arriba diga, wow, yo quiero ser político, pero yo quiero ser político porque yo quiero servirle a una población, porque yo quiero servirle a mi país. Eso es mayormente lo que yo viera y me gustaría que se efectuara. ¿Por qué? Correcto, ¿por qué? Porque el joven no puede pensar de la manera, no, simplemente mercuriana, no, de que voy a entrar a la política porque, como te dije ahorita, me voy a hacer un cargo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, sino de servir, de ser líder, de tomar un liderazgo para que las generaciones y las futuras generaciones que vean ese trabajo digan, wow, pero con esto nosotros podemos... alinear un país. Eso sería la visión como un joven que aspiraría a la política y dejando huellas para que cada quien pueda desarrollarse.
Bueno, aquí nosotros vamos a ver a César al lado de quién es tu líder político, César.
Bueno, mi líder político, sin duda alguna.
Esos ganchos que este hombre tira.
Esos
ganchos. Tú tienes que dejar que la gente respire, porque después que tú visitas la pregunta y ahora le tiras un gancho.
Mi líder político ahora mismo, en cuanto a las caras de las elecciones del 28, sin duda el distinguido Wellington Arnold. ¿Por qué? Cercanía con la gente, lo ha demostrado. Proyectos que hablan por él, lo ha demostrado. Políticas internas en su gestión histórica, lo ha demostrado.
Sí, claro.
Resultados, un botón, lo ha demostrado. Y aún así, todavía el año no se ha acabado. Y todavía hay 4 o 5 horas que lo va a entregar. Para mí, sin duda, yo, de mi parte, yo tengo ahí esa opción.
Mira, tú sabes que, y escúchame que diga esto, pero sería importante también que, porque, señores, las cosas buenas también se dicen y se replican.
Claro,
y es bueno hacer que las cosas buenas se vean. Y eso del debate a mí me parece excelente. Pero también me gustaría que el debate no nada más se quede en lo presidencial, se quede en lo presidente que van a representar el partido en territorios municipales. Y me gustaría también, pero vamos a decir esto así, porque son muchos territorios, ¿verdad?
Sí, claro.
A nivel nacional. Pero hay territorios cabecera que a mí me gustaría escuchar una propuesta de un candidato de un partido a nivel municipal, al igual que de un candidato, yo que voy a aspirar a la juventud, a mí me gustaría que de un candidato también, a nivel de la juventud, se hiciera, tú sabes, un debate. Claro. Y no es un debate para nosotros atacarnos entre nosotros mismos.
No.
Es decirle a los jóvenes que puedan estar presentes qué le vamos a ofrecer.
Correcto.
La oportunidad de que si ellos nos eligen, nosotros vamos a brindarle cualquier tipo de conocimiento,
correcto,
cualquier tipo de enlace. Y realmente eso es lo que debe hacer, señores, el presidente de cualquier demarcación. Arturo, que va a aspirar a la presidencia, yo que voy a aspirar a la presidencia. Lo importante que sería en este momento nosotros preparar lo que son propuestas que a los jóvenes le llame la atención. Que no sea solamente porque dijeron, no, Arturo hay que ponerlo porque es Arturo. No, Francisco hay que ponerlo porque es Francisco. No. Me gustaría que varios candidatos de mi municipio le digan a los jóvenes que están en las regiones, que son presidentes de la juventud de regiones y de zona, qué propuestas tiene como presidente de la de la Juventud Revolucionaria Moderna, que es lo correcto. Eso sería excelente también que a nivel municipal se promoviera, se pudiera establecer, de los candidatos puedan decir qué van a hacer con los partidos, porque los partidos no solamente es para buscar votos.
No.
Los partidos no es solo para decir yo soy el presidente de un municipio, no. Yo soy el presidente de una juventud, no, señores. Las oportunidades que tú le das a los jóvenes que están dentro de tu partido son extraordinarias. Las puertas que le abre a los jóvenes de tu partido son extraordinarias. Y yo creo que Arturo siendo presidente, Francisco siendo presidente, le vamos a abrir la puerta a todos y a todas para que puedan pertenecer, pero para que pueda ser atractivo pertenecer también a un partido. ¿Por qué? Porque sabemos que los partidos políticos dan muchas capacitaciones, dan mucho diplomado, y es bueno que hay jóvenes que están incursionando en la política puedan implementar un tipo
de formación
política. ¿Para qué? Para que hoy estamos nosotros aquí, mañana pueden ser ellos.
Correcto.
Y ese es el objetivo de la política. Es el objetivo del crecimiento de un partido.
Sí, sí.
Hasta ahí eso era lo que yo quería decir. Mira,
bueno,
Arturo.
Y
Arturo.
Francisco se ganó mi
apoyo
ahí. Hasta yo.
Hasta el mío, ya. De hecho, ya. Yo, ya.
Bueno, no,
esa visión.
No, es que así.
100%
realmente.
Apoyo tu comentario.
Claro,
no. Creo que el programa del día de hoy ha sido realmente muy fuerte. Incluso se nos quedó un tema.
Sí, hay.
Que lo quería debatir, pero. No fuéramos largos.
Sí, sí, hay muchas cosas de que hablar.
Estoy esperando primero que se dé una respuesta con en base a lo del tema de Donald Trump y Maduro. Que
wow,
es un tema de debatir de esta semana.
Dios
muy
mío,
fuerte,
señor.
Muy fuerte.
Que hemos visto cómo ese presidente ha tomado su rienda de presidente en Estados Unidos.
Así es.
Y ha demostrado un liderazgo excepcional. O sea, esperemos ver cómo realmente todo vaya cambiando de bien. Y de que la decisión que tome él o la acción que haga va a dejar y va a marcar una historia a nivel mundial.
Correcto.
Eso va a ser algo sumamente diferente y realmente, wow, el tipo... Él me da risa.
Y que realmente es un tema muy abundante, muy largo, pero, sí, pero cabe resaltar, y quiero decir algo importante ya a esa exposición que tú haces, y es que nosotros no estamos de acuerdo con una guerra, señores.
Correcto.
¿Por qué? Claro. Porque la guerra lo único que traen es muerte,
dinero,
pérdidas humanas, una bomba no sabe dónde cae, la tiraron, cayó, pero ahí se puede perder vida de niños, adolescentes, oye, seres humanos, ¿me entiendes? Entonces, no estoy de acuerdo con una guerra de que Estados Unidos bombardee Venezuela, porque al final lo que están viviendo ahí, ahí hay venezolanos, dominicanos, claro, porque es un país de inmigrantes.
Correcto.
Es un país de inmigrantes. Entonces, cuando tú comparas, ¿y qué es lo prudente? No llegar a que no se tire ni una bala.
Correcto.
Porque hay que ser justo. Que si Maduro, por las políticas públicas que está implementando Donald Trump, lo va a sacar de la presidencia y Maduro desiste, desistió, pero que no se tire un tiro.
Correcto.
Porque miren, señores, esto es un tema muy delicado. Ahora estamos sabiendo, sabemos nosotros y estamos claros que hay una dictadura en Venezuela,
sí,
muchos conflictos, pero nunca queremos que se vayan a establecer medidas extremas contra Venezuela. Nosotros como República Dominicana.
Fíjate, Francisco, que en cuanto a ese comentario, yo quisiera ver de aquí antes que se acabe el año ya, porque son pocos días que le quedan.
Pocos días, sí,
año,
más rápido.
Va pasando rápido. De que, el presidente Trump dijo ayer, esto es una guerra contra la dictadura y el narcoestado del gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo quisiera que eso simplemente pasara como si fuese una amenaza, por decirlo así,
sí,
y que todo,
un poco de
presión, que todo, Francisco, de verdad, para el bienestar de los otros países,
claro,
los otros países,
claro,
porque sabemos que es lo que conlleva cuando países potencia,
sí, claro,
como Estados Unidos, cuando se incurre en guerras.
Sí.
Eso nosotros tomamos cola de eso.
Sí.
Entonces yo, mi deseo es que se tomen todas las decisiones dentro del marco diplomático y que no se desate lo que pueda ser una guerra, que por lo que vemos, el presidente Donald Trump está decidido.
Él está decidido, eso es cierto.
Bueno, señores, yo creo que hoy ha sido un programa que ha dejado mucho que decir. Para mí ha sido un placer tenerte aquí, César. Espero verte pronto.
Claro.
Realmente.
César se va a volver parte de este.
Se va a volver parte.
Parte, ¿no?, de este panel.
Claro que sí.
Gracias por
porque ve una persona con mucho interés, con mucha capacidad. Y ya en lo personal que te he conocido, he visto una persona que es muy trabajadora y se merece mucho más. Realmente es sumamente importante estar aquí, que las personas nos escuchen y nos brinden este espacio.
Sí, muchísimas gracias.
Y nada, señores, para mí
ya no vamos.
Un placer y buenas
noches. Ay, Dios mío, ya nos vamos, señores.
Ya está bueno, ya
está increíble.
Vamos a dejarlo ahora con la semanal, sí, y iremos para adelante. Buenas noches.
Pasen buenas noches, muchísimas gracias por vernos, señores.
Gracias, señores. Gracias.
El tema de hoy es RD para todos. ¿Y por qué un plan nacional de discapacidad? 478.300 personas viven con algún tipo de discapacidad, según el censo de población que hicimos en el año 2022. De ellos, 57% mujeres, 43% hombres. Los ejes estratégicos de esta accesibilidad universal y diseño para todos. Salud y rehabilitación integral, inclusión educativa, cultural y deportiva, trabajo decente y empleo sostenible, protección, promoción y desarrollo social. El eje 1, igualdad de oportunidad para todas las personas. Me gustaría, Benny, que si puedes venir como presidente del CONADIS, que puedas explicar el plan.
Buenas tardes, presidente, a todos los presentes, funcionarios aquí, la prensa nacional agradecer de poder presentar el día de hoy un esfuerzo que se ha hecho durante todo el año de gestión 2025 para dotar a este país de una política nacional de discapacidad a 10 años. ¿Por qué? Porque teníamos muchas iniciativas de muchos sectores de discapacidad, pero no estaban articuladas entre sí. Y la visión del presidente Luis Abinader es que todos podamos sentar en una mesa de diálogo y construir una propuesta para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y efectivamente, en igualdad de derechos para todos, se hizo un diagnóstico de la ley 513, que justamente ya tiene unos años en vigencia, 12 años de vigencia, y vimos que había muchos aspectos que no habían sido puestos en funcionamiento y otros que tal vez redundaban con otras legislaciones. Y poner un ejemplo tan sencillo, algunos ministerios o direcciones que fueron creados después no eran contemplados en esta ley con vigencia actualmente. Entonces, tenemos un tema con la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que el país es signatario. Y efectivamente, figuras como la interdicción judicial a las personas con discapacidad la afecta permanentemente. Que hay representantes importantes del sector con discapacidad que han levantado su voz permanentemente diciendo que, por ejemplo, cuando van al banco comercial, teniendo una cuenta de banco, tienen que estar acompañado de un testigo, y eso le limita derechos a ellos y su independencia que le corresponde. Y efectivamente, hay que tener garantías legales y constitucionales, hay que tener estadísticas para esos fines.
Muy bien, entonces pasamos, Beni, a las acciones del eje 1. 15.497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado de talleres sobre el trato digno hacia personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. 20.655 personas capacitadas a través de la plataforma virtual de la Academia CONADIS. Si quieres abundar,
sí,
por favor.
Justamente pusimos en funcionamiento, aunque más adelante lo vamos viendo en cada detalle, un indicador, presidente, con el Ministerio de Administración Pública, el MAP. Hicimos un convenio para que 34 instituciones del Estado recibieran capacitación y formación en trato digno. Este equipo nuestro, que incluso lo dirigen personas con discapacidad, hicieron esta formación a nivel nacional. Y la plataforma Academia CONADIS, que permanentemente recibían una cantidad, 300, 500 personas, solo este año, lo dice ahí, 20.000 personas se han formado en trato digno y en trabajo de sensibilización a la persona con discapacidad. Lo primero que hacemos, presidente, de un ministerio, una dirección, es darle el taller para que entiendan y no ubiquemos en el lugar del otro. Decir que el Ministerio de la Presidencia fue el primer ministerio que recibió el taller de trato digno, para empezar dando el ejemplo por la casa.
En el eje 2 tenemos accesibilidad universal y diseño para todos. Accesibilidad física, accesibilidad en transporte, comunicación e información.
Efectivamente, la accesibilidad es el camino a la inclusión. Mucha gente siente la accesibilidad solamente a la parte física. Es lo visible, es lo más recurrente. Aceras, contenes, calles y demás.
Sí, y pasemos por favor, perdón, sí, a las acciones, para que esas, okay, son las que tú debes,
perfecto,
de... Sí.
En eso hemos hecho levantamiento en 53 instituciones públicas y privadas. Se han podido hacer levantamiento para ver qué tan accesibles son y dando sus recomendaciones y mejoras para tales fines. Y nos hemos asociado con las alcaldías para que puedan esta también aplicar modelos de accesibilidad en sus municipios. Se está trabajando con el MIBET la actualización de un reglamento para aprobación de proyectos de construcción a nivel nacional, que es importante. Lo tema de accesibilidad en el turismo accesible, que es un modelo importante que ya Bayahibe se planteó como una ciudad accesible, que estamos trabajando con Punta Bergantín, estamos trabajando con Cabo Rojo y también con Miches, que son polos turísticos nuevos, también empiece del origen ser accesible. Porque en el caso de Punta Cana y Puerto Plata hay que hacer ajustes razonables, porque ya son polos turísticos establecidos. Entonces, esa es la diferencia, qué sé yo, un baño que tenga un tamaño importante para personas con discapacidad física puedan entrar, los espejos, por ejemplo, hoteles tengan una inclinación, el counter y demás. Eso es lo que hacemos para hacer los ajustes necesarios. La portal web, todas las instituciones del Estado tienen que tener su portal web accesible, y la alcaldía también. Debe ser todo el Estado dominicano, o sea, público y privado. Y hacemos certificaciones con la OPTIC, las que cumplen con grado de accesibilidad, que tengan lengua de señas, braille, que tengan audición, Y eso lo probamos con personas con discapacidad haciendo el uso y navegando en esas páginas web y certifican si son o no accesibles. Efectivamente, 24 evaluaciones tenemos y el tema de lengua de señas, hemos estado dando talleres y cursos, igual empezamos por la atención del Estado, pero el sector privado también aprender el lenguaje de señas, que este evento cumple con accesibilidad porque tiene el lenguaje de señas, presidente.
Sí. Bueno, pasamos al eje 3 de salud y rehabilitación integral. Este tiene enfoque de derechos en el SNS, Servicio Nacional de Salud, garantía de acceso a servicios de salud integral y fortalecimiento de la rehabilitación integral con enfoque comunitario. Pasamos a las acciones del eje 3 para que Beni pueda explicarla.
Sí, es un reto importante el tema de salud, porque efectivamente todo el mundo demanda salud y se asocia mucho la salud con discapacidad. Las personas con discapacidad no son enfermos, son personas con una condición permanente y que enfrentan barreras y eso le hace una condición de discapacidad. Entonces, queremos siempre con salud pública, el SNS, diferenciar una cosa de la otra. Muchas veces, presidente, nos piden una silla de ruedas para alguien que tiene una enfermedad y con AVIS no puede darla porque no es una condición permanente. Esa persona va a recuperar su salud y ya no va a necesitar ello. El dispositivo de apoyo que nosotros asignamos, que aquí está, presidente, la Iglesia de Jesucristo, que nos donó 1.500 sillas de ruedas este año y esperamos unas cuantas más, ¿verdad? Igual, Wheelchair Foundation. Igual, Wheelchair Foundation, que está aquí también representada, Marcel, nos donó 500 sillas de ruedas más y vienen una más en camino. Y las nuestras son 15 modelos de sillas de ruedas diferentes a la hospitalaria. No usamos la hospitalaria. Por eso cuando los amigos de la prensa nos llaman y nos piden para cualquier persona o suben en las redes una persona que necesita sillas de ruedas, hay que evaluarla primero. Se le entrega y después se le ajusta a su necesidad. Entonces, en aras de ello, además, nosotros emitimos el certificado de discapacidad, que es como el acta de nacimiento de la persona con discapacidad. Y como hay que hacer una red nacional, firmamos un convenio con el SNS para formar profesionales de medicina, psicología y trabajadores sociales para que los hospitales regionales puedan dar el servicio que CONADE ofrece a la sede central. Porque evidentemente la demanda es muy alta. Te hablaba, 2022, casi 500.000 personas, pero los estudios que hay de anteriores dan casi un 10% de la población dominicana sufre algún tipo de discapacidad, lo que pasa es que no tiene diagnóstico, no puede identificarlo. Entonces hay que buscar a toda esa población también para identificarla a nivel nacional.
¿Sabía usted que la UNESCO reconoce la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad? Quédate y te contamos más.